Fundatix. Asociación fundamentada en las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. Visión. Ser la organización centroamericana más eficiente y eficaz en el fomento, investigación, desarrollo e innovación de la proyección empresarial y social del uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs. Misión. Vincular a los sectores privado, público, académico y comunidad internacional por medio de su participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación fundamentados en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la población. Fundatix. Presenta a continuación.
¿Qué es la sociedad, qué es la sociedad de la información y cómo funciona? Porque la revolución industrial pasó por estos países y nosotros no estábamos preparados para subirnos al tren de la industrialización. Por un lado fue bueno y por otro lado fue malo, ¿ya? Pero entonces ahora se acerca otro tren, que es el tren de las TICs. Y en ese tren nos tenemos que subir. Nos tenemos que subir, deberíamos subirnos para poder conseguir un desarrollo. Que la educación y el acceso a la información esté disponible para toda la población, ¿ya? Sea del origen que sea. Y aparte de eso, las TICs nos van a permitir aprovechar y potenciar la riqueza cultural que tiene Guatemala. O sea, realmente de los pocos países que uno puede conocer es un país como Guatemala, ¿no? Que quizá para nosotros es usual y normal pensar que se hablan 23 idiomas en este país, que tenemos 300 microclimas, que eso es increíble. 300 microclimas, más de 24 volcanes, eso es algo alucinante, que viene alguien de cualquier parte del mundo y dice, pero ¿cómo es posible que yo me muevo 30 kilómetros y estoy en un mundo completamente distinto? ¿Ya? Entonces eso es un potencial que nosotros podemos aprovechar y que hace la diferencia, que luego lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces esta declaración de la sociedad de información pues está en un libro de la CEPAL publicado en el año 2002, que yo lo tengo y que está disponible para que, ¿cómo se llama?, para que ustedes lo puedan ver. Sociedad de la información es un concepto un poco más más concreto y es propiciar que hombres y mujeres, todos por igual, puedan acceder, difundir, propagar la información. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es importante, digamos, que ustedes se cuestionen. ¿Por qué es que no hay tantas compañeras en este salón, ¿no? Realmente eso es un cuestionamiento que deberían estar haciéndose y que es peligroso el hecho de que, ¿cómo se llama?, de que no haya el mismo número o casi el mismo número de hombres y mujeres en un salón. Porque eso quiere decir que de alguna manera se está quedando la mitad de la población guatemalteca sin acceder a las oportunidades, ¿ya? Como estaba viendo yo en un documental ayer, nosotros, los seres humanos, estamos formados de genes, ¿no? Y esos genes, cuando hay ese proceso de formación de FED, no hay un sexo totalmente definido, ¿ya? Sino que es a partir de un proceso químico que se decide si se mantiene como mujer o se convierte en hombre. ¿Ya? Entonces quiere decir que nuestros orígenes son orígenes. femenino. ¿Ya? Espero que nadie se sienta incómodo con eso, ¿no? Pero explicaba en todo caso, ¿no?, cómo se llama si el hombre o la mujer tuvo que nacer de algo, es el hombre que nace de la costilla de la mujer, no como se ha mencionado en otras oportunidades. Entonces es un argumental interesante que no entra en detalle, pero realmente es de cuestionarse qué es lo que está pasando con. Y sobre todo las mujeres que están aquí deberían de preocuparse y decirle a sus amigas: miren, estoy en sistemas, explíquenles qué es sistemas. Ustedes tienen amigas, explíquenles qué es sistemas, díganles que ellas pueden venir a estudiar aquí. ¿Ya? Porque es tan importante el tema de ¿cómo se llama?, del género, que en Europa están saliendo leyes ya en las que se solicita y se exige que el mismo número de hombres y mujeres participen como funcionarios en todas las administraciones. Eso es un tema trascendental. Para mí eso es llegar ya a un nivel de equilibrio y desarrollo donde se reconoce esa igualdad de oportunidades. ¿Ya? Y ahí son temas como la discriminación positiva, que es decir, cuando se discrimina positivamente es porque se elige, de alguna manera se selecciona o se obliga de alguna manera a que ese proceso sea equitativo. Pero bueno, no voy a entrar en detalles porque eso quizá no. Luego está el tema de las metas que propone la sociedad de la información. Aquí no voy a entrar en detalles porque esto ya lo habíamos hablado, solamente decirles que para que el 100% de esas metas se cumplan, ustedes son los responsables de que eso se llegue a dar. O sea, ustedes son los que van a ir a trabajar a la industria, van a ir a trabajar al Estado o van a trabajar en la academia. Y ojalá que algunos de ustedes se dediquen a la academia, ¿ya? Y que sigan el ejemplo de los buenos profesores que han tenido en el camino. Y no vayan a seguir el mal ejemplo, que eso ya no. ¿Ya? Entonces, no estamos en el 100% de eso, es cierto. La universidad, esta facultad, cuenta con una red avanzada, que es la que está allá afuera. Miren ese ducto que se ve ahí, que está desde el año 2004, cuando yo vine, que es un ejemplo que yo estoy diciendo constantemente, que por alguna razón no se utiliza. No sé qué es lo que pasa. ¿Ya? Si es por fondos, pues habría que buscarlo, estudiar ayuda internacional, donarlo a una organización ajena a la universidad. Habría que hacer cualquier cosa, pero debería de funcionar. ¿Ya? No es posible que a estas alturas del partido yo esté en un salón sin internet. Pues para mí es una cosa increíble. No lo puedo creer porque yo no estoy en una carrera de psicología o historia que no está relacionada con la tecnología. Ciencias y sistemas está relacionado con la tecnología. Entonces, ¿cómo es posible que ni nosotros mismos tengamos acceso a la tecnología para aprender? No lo entiendo. Pues son cuestiones que hay que ir a plantear a la gente que tiene a hacer en la cabeza.
Sí, una pregunta con lo que decía la presidenta anterior. Ayer estaba leyendo, no sé desde cuándo viene eso, pero yo por lo menos ahí me enteré que lo leí en las noticias, que aquí Guatemala va a entrar como el gobierno virtual, que ya incluso ya está, parece, conectado a una fibra óptica en la ciudad de aquí de la capital, y que ya se van a interconectar y va a haber como que más transparencia en el proceso de.
Una noticia, ¿la leíste o la escuchaste?
No, la leí.
¿La leíste? ¿En qué periodo?
En
Prensa Libre del día de hoy, que la vamos a buscar. ¿Gobierno digital se llamaba o no?
Gobierno virtual.
Gobierno virtual.
Que ya la información puede estar más pública, más transparente. Ya incluso ahí desde Aguatel, porque instaló ya una red de fibra óptica alrededor de la ciudad para que ya como que más lectores se puedan conectar a la red.
Ok. Bueno.
Entonces, seguimos. Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula, procesa información que facilita la comunicación entre dos o más interlocutores. Las TICs, tecnologías de la información y las comunicaciones. Por favor, esto lo tienen que ver. Las tecnologías, la información y la comunicación es un medio, no es el fin. ¿Ya? Nosotros tenemos un medio para comunicar y para transmitir información, para transmitir conocimiento. Y en ese sentido, no podemos más que ¿cómo se llama? Utilizar como medio y no como objetivo. ¿Ya? O sea, de lo que no se trata de que todos tengan acceso a tecnología, de que todos tengan acceso a internet, de que todos los tengan, no. Se trata de que la gente pueda comunicarse, pueda informarse de la manera que más se convenga cada uno, ¿verdad? Que hagan o no el uso de la tecnología. Entonces, ese es, uno de los grandes problemas de, por ejemplo, los centros comunitarios digitales, que yo no sé si conocen ustedes ese proyecto, que el gobierno se anda endeudando o las instituciones se endeudan para comprar equipo y construir centros comunitarios digitales, que son como café sin internet, exactamente. Y el objetivo de ir a poner un centro comunitario digital a cualquier comunidad no es que se convierta en un café internet. Ese no es el objetivo, pero en eso se termina. ¿Por qué se llega a ese punto? Por alguna razón que ¿cómo se llama? Que únicamente llegan, le montan el proyecto a la gente ahí, pero nunca se apropiaron de cuáles eran las necesidades, o sea, no hicieron una investigación de campo de cuáles eran las necesidades de tecnología de la gente, de qué productos tiene la gente para poder, que tengan potencial para poder ser vendidos a través de la red. ¿Ya? Entonces, si yo le voy a poner una infraestructura a alguien, pero no le explico cómo la puedo utilizar y no me entero antes cómo la podía utilizar y configurarla de tal manera de que la pueda utilizar para los productos que tiene, va a terminar siendo un producto subutilizado. Y ese es el gran problema que tenemos en este país. ¿Cómo es posible que siendo un país desarrollado subutilicemos infraestructura? No es posible. ¿Ya? ¿Cómo es posible que este país sea subdesarrollado y cada uno de ustedes tenga que desarrollar un proyecto de graduación y se pudra en una biblioteca? Eso es que, ¿sí?
Solo con el tema que mencionaba de los centros
comunitarios digitales.
Yo estoy trabajando en un proyecto de centralización del pensum de estudios para la opción de la calle y los que toman café, para que esos centros digitales funcionen como a través del internet, a tener el pensum en donde se quedó el niño estudiando, porque pasa que las familias exportan café en una región entonces, para darle utilización a esto, una iniciativa privada está haciendo la implementación de un proyecto para utilizar esos centros abandonados.
Bueno, pues en algunos casos, digamos que quizá no están abandonados, pero están subutilizados, ¿no? Y se pueden utilizar para el mercado. ¿Cómo se llaman? Las escuelas del futuro. Que el problema ahí fue que instalan el centro, pero no hay contrato para una persona que se encargue de darle mantenimiento o a la red, al equipo. Tampoco hay un sistema de seguridad para que el equipo no se lo roben, ¿verdad? Que no debería de pasar el tema de los robos, pues, en realidad. Pero estamos en una condición difícil, ¿verdad? Bueno, luego vimos la gráfica esta de la convergencia de las tecnologías. No voy a entrar en mucho detalle, solo decir que son tres líneas: informática, información y comunicación, que esas convergen en los años 80 con la computadora personal, el televisor estéreo y el teléfono celular, que son, digamos, los avances que nosotros tenemos en este momento y del cual muchos nos beneficiamos, ¿ya? Y la mayoría de esos elementos son digitales ya, ¿ya? La televisión digital ya es un hecho en este país, ¿ya? Bueno, luego hablamos de los sistemas de organización, cómo las sociedades se han ido organizando a partir de los procesos de evolución que ha tenido. ¿Ya? Entonces, el recorrido con la historia es a partir de un modelo centralizado, ¿eh? Que yo les decía que estos diagramitas son sencillos de hacer, pero que tienen un trabajo intelectual importante e interesante. ¿Ya? Entonces está el modelo centralizado, está el pluricéntrico y está el geocéntrico. Descentralizado, pasamos al pluricéntrico a partir de un proceso de adaptación a las diferencias locales. Y ahí es donde ¿cómo se llama? Donde está todo donde están algunas partes de gestión del conocimiento, de empresas de alto rendimiento, la adaptación a las diferencias locales. Lo que ustedes van a escuchar en los temas de mercadeo o marketing, la tropicalización. O sea, cuando nosotros tropicalizamos un producto o un servicio, quiere decir que lo convertimos a las necesidades y a las capacidades que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Entonces tropicalizamos las cosas, ¿no? ¿Ya? Como cuando, por ejemplo, YouTube no sería YouTube si no tuviese, por ejemplo, videos de música salsa, de lugares de América Latina. Pues entonces ya sería otra cosa, ¿ya? Entonces, en el proceso pluricéntrico, donde son varios centros de interés o de atención, nos cambiamos a un modelo geocéntrico. Y el modelo geocéntrico es donde no hay un punto de desarrollo o un punto de interés único, ¿ya? Sino que cada punto, cada sociedad va aportando y va compartiendo en base a sus capacidades y en base a su desarrollo, ¿ya? Entonces ya no hay un poder hegemónico o una sociedad que domina las otras. Entonces es ahí donde hay que empezar a cuestionar el tema de lo occidentalizados que estamos, ¿no? ¿Cuántas veces van a McDonald's? ¿Cuántos fines de semana invierten ustedes en un centro comercial? ¿Cuánta música de Britney Spears tienen guardada en su disco duro? Todo ese tipo de cultura popular que de alguna manera, ¿cómo se llama?, se refleja en nuestro diario vivo. Y ¿cómo se llama? Cultura es todo lo que hacemos todos los días, ¿ya? Eso es cultura. Entonces uno tiene que preguntarse cuál es su cultura. Porque de nada, no tiene sentido el hecho de visitar Guatemala, por ejemplo, si yo vengo de la otro lado del charco y me voy a encontrar con que Royals que es ir a McDonald's, que alquilar una película de Blockbuster, no sé qué más, pues todo lo que ustedes ven ahí, ¿no? O sea, el fast food y todos esos elementos es muy occidental, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que reconocer e implementar procesos de recuperación de la cultura local, porque eso es lo que hace la diferencia, y por eso es que viene la gente a Guatemala, ¿ya? Y por eso es que va a seguir viniendo, porque encuentra cosas distintas, ¿ok? El tema del geocéntrico, y perdón por estar repitiendo, economía nacional de especialización industrial, es decir, cada uno encuentra su potencial y en base a ese potencial compite. ¿Ya? India, potencial de desarrollo tecnológico. China, producción. Entonces cada país tendrá que encontrar su potencial. Guatemala, yo les dije en un ejemplo el curso anterior, que nosotros nuestro potencial es en exiliar. En el tema de exilio, de migración, de recursos humanos, ¿ya? Somos el país, uno de los países con más alto índice de adopciones. O sea, uno de guatemaltecos están bien, y uno no sabe si dentro de esos pequeños guatemaltecos o grandes que se han ido o se irán, están las ideas que puedan resolver nuestros problemas, ¿ya? Eso es lo peligroso de que una sociedad pierda recursos humanos, porque está perdiendo sus condiciones a largo plazo. ¿Ya? Luego, pero bueno, pero no, no vean, no, dije, no, no vean como fatalista. O sea, eso es un gran potencial, el hecho de que muchos guatemaltecos sean reconocidos y sean recibidos en muchas partes del mundo. Eso significa que algo tenemos, ¿no? Que hay algo que, ¿cómo se llama?, que tenemos que otras culturas quizás no tienen. ¿Ya? Entonces, hay que descubrirlo, potenciarlo y venderlo como tal, ¿no? Coordinación por funciones con énfasis en la verticalidad. Es decir, es la especialización. Ustedes tendrán que llegar a un punto en el que tienen que especializarse en lo que es su fortaleza. Hay una fortaleza que cada uno de ustedes ha ido desarrollando a lo largo del proceso de estudios que tendrá que encontrar. El control es en todas direcciones, es decir, no hay control, o hay un control que viene de todos lados. Entonces es un control más democrático, si ustedes quieren verlo así. Hay un concepto que se llama normativo, ahorita no lo vemos, pero es tecnología democrática. A partir de la democratización de la tecnología, o viceversa, podemos ejercer control sobre muchas cosas. Y lo que mencionaban del gobierno virtual es eso, que al poder acceder a más información del gobierno, nosotros podemos controlarlo y podemos tomar mejores decisiones. Sin información no podemos tomar ninguna decisión. ¿Ya? Luego está orientación a objetivos, ¿no? Cuando uno se orienta a objetivos, un objetivo es medible en el espacio y en el tiempo. Cualquier objetivo que ustedes se propongan tiene que tener esos dos componentes. Si no los tiene, no es objetivo. Entonces es una meta. ¿Bien? Cuando uno se propone una meta, voy a aprobar el curso de inteligencia artificial en el año 2008. Eso es una meta. Un objetivo es, voy a aprobar el curso de inteligencia artificial en el primer semestre del año 2008 con una nota de 85 puntos. Eso es un objetivo medible. ¿Ya? Okay. Luego está la diferenciación, diferenciadores, economías diferenciadas en precios, recursos, conocimiento, efectos culturales, diferencias geográficas. ¿Ya? Esto es algo que nosotros tenemos, sobre todo en las diferencias geográficas. Como decía Miguel Ángel Asturias, cuando le decía, mire, pero Guatemala es un país pequeño, ¿verdad? Sí, decía, es un país pequeño, pero si usted lo decía, ya es un país grande, ¿no? ¿Ya? Y tenía razón, porque con tantas montañas y tantos volcanes, obviamente nuestra amplitud no está quizá en la extensión, sino que está en las alturas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, imagínense, arruinen un papel ustedes, le ponen montañas, le ponen volcancitos, y entonces, claro, se va a ver más pequeño, pero si ya no le tienen, pues será muy grande, ¿verdad? Eso me parece a mí genial lo planteaba por el Miguel. Luego hablamos de los tres temas estos. Esto es parte de un modelo que, a ver si alguien me dice el nombre del personaje que plantea el modelo Estado, Academia, Industria, que lo mencioné en la clase anterior. ¿No? O sea, los tres circulitos y conectados con unas líneas ahí, es un modelo sencillo, ¿vale? Yo creo que cualquiera lo podría hacer. Pero planteárselo en términos económicos y identificar por qué es que es importante, ¿cómo se llama? Es lo interesante, ¿vale? Y aquí me mencionan nombres y no lo buscamos más. Luego, bueno. De la academia voy a pasar directamente a la industria. Porque no quiero entretenernos con tema que ya lo habíamos visto. Yo quiero que tomemos el siguiente tema. Industria. La industria es el motor de la economía, es lo que hace que crezcan los países, ¿ya? En términos económicos. La academia es la que propicia esos, ese crecimiento económico a partir de las aportaciones intelectuales o académicas, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes saldrán de esta universidad e irán a trabajar a uno de esos tres sectores, ¿ya? Muchos de ustedes o algunos de ustedes tendrán su propia empresa, ¿ya? Yo creo que algunos sienten el gusanillo o las cosquillas en el estómago por tener su propia empresa, ¿verdad? Eso es un elemento muy, muy, muy importante. Entonces hay que irlo planificando y hay que ir desde hoy viendo, ok, ¿cuál va a ser el logo de mi empresa? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué me gustaría dedicarme? Entonces, ese proceso de búsqueda les va a hacer llegar a tener una empresa que les permita pues desarrollarse como individuos, ¿ya? Y ese desarrollo obviamente tendrá un mayor valor añadido que será ganarse la vida a través de lo que ustedes más les gusta hacer, o que encuentren ese gusto. Entonces aquí hay distintos paradigmas que yo espero que ninguno de ustedes se quede en los paradigmas que están arriba del último paradigma, que es manejo de fortalezas intelectuales, que es un paradigma que se plantea para el 2010. Estamos en el paradigma del conocimiento, ¿ya? Y en el 90 fue la reingeniería, en los 80 calidad total, en 1970 sistemas de información, en el 70 comportamiento organizacional, en el 50 administración científica y la administración clásica del 1920 al 1940. Entonces, cuando planteen una idea de negocio, por favor, háganlo con un paradigma que sea actual. ¿Ya? ¿Cómo es que uno identifica qué es el paradigma del conocimiento o el manejo de fortalezas intelectuales? Yo les mostré el video de cómo se llama, de Google Experience, ¿ya? Donde habla cómo se llama de todo el tema de cómo se administra la gente a partir de crear un espacio de cómodo donde la gente se va a trabajar, ¿ya? No vamos a mostrar este video porque ya lo vimos, ¿no? Luego, la integración de productos y servicios. Esta gráfica es genial. Yo no sé si ustedes miran la genialidad o no, yo sí la veo, a mí sí me emociona. Esta gráfica que está aquí me emociona. Porque, fíjense pues, y vuelvo a repetir y voy a repetir constantemente esta gráfica. En 1990, en la parte de abajo, componentes de servicios no tienen ningún valor. Es decir, las ideas o servicios no tienen ningún valor. Vamos avanzando en el tiempo y cuando lleguemos a 2030, las ideas van a tener muchísimo valor. Y los productos, contrariamente, en 1990 tienen mucho valor. Y conforme vaya pasando el tiempo, ese valor va a ir decayendo. Ejemplo, la memoria ósea. No entro en más detalle en esto. Luego está la empresa del siglo XXI, que se llaman empresas de alto rendimiento. Este es el concepto con el que se conocen las empresas del siglo XXI, empresas de alto rendimiento. En ese sentido, déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de compartir con gente de CUR en un congreso que se realizó en Antigua Guatemala, donde vinieron expertos de toda América Latina, ¿ya? Y hablábamos del tema de gestión del conocimiento. Y a mí me sorprendió muchísimo lo avanzados que están los cubanos en estos temas. ¿Ya? Ellos, digamos, están desarrollando tesis doctorales para plantear modelos o situaciones relacionadas con empresas de alto rendimiento. ¿Ya? Y una empresa de alto rendimiento es Google, es Amazon, es Apple o Microsoft, no sé cómo se llama, ¿ya? Porque lo que hace es potenciar al individuo. Las sociedades desarrolladas lo que están haciendo es potenciando al individuo. Lo importante es el individuo. Pero no confunda individuo con individualidad o con yo miro el derecho de mi nariz. Por favor, no confundan, no vayan a confundir eso, no se trata de eso. Se trata de darle todas las herramientas a una persona para que se sienta cómoda, para que encuentre el objetivo por el cual vino a este mundo, para que se desarrolle en muchos aspectos, aspectos humanos, aspectos artísticos, un sinfín de aspectos. Y que se sienta pleno, que se sienta satisfecho con ese saber estar dentro de un grupo, dentro de una sociedad. ¿Ya? Entonces, ese saber estar implica compromiso con esa sociedad, porque yo estoy comprometido de servir a ese grupo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, les recomiendo que vean el video de Mac 1984. ¿Ya? Que está en el canal de YouTube que tengo en mi canal. Entonces, ahí plantea ese tipo de aspectos filosóficos. Cuando la Macintosh salió al mercado, no salió como un producto, sino que el objetivo era hacer más y mejor, hacer más productiva a la gente, hacerla más creativa. ¿Ya? Entonces, ahí también está el video de Steve Jobs, para el que no lo haya visto, que está en el canal. El discurso que dio en la universidad está, ¿ya? Ok. Entonces, dicen ustedes, muy bien. Este punto que está aquí en la intersección de la gráfica, ¿qué año será? Significa que cuando se intersecten, va a haber el mismo. El comercio va a ser el mismo en términos de servicios y de productos a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, para el año 2006, esas eran las cifras. Sí, año 2006. Esas son las cifras. Esa cantidad de cuales para que sea bueno para leer son 12 mil millones. ¿Sí? 12 mil millones, ¿ok? Contra 10 mil billones de dólares en servicios y productos. ¿Qué significa eso? Que estamos llegando a un punto en el que las gráficas ya se están interpretando. ¿Ya? Y fíjense que qué importante es, ¿qué tiene que ver eso con cómo se llama? Con que los productos y servicios estén llegando al mismo nivel. Aquí hay un cambio paradigmático, para que lo quiera ver. Yo soy dueño de una empresa de productos, produzco cualquier cosa. Como me va avanzando la tecnología, yo voy a dejar de tener obreros, lo quieren ver de esta manera, y voy a tener robots o máquinas que produzcan por mí. Y eso va a hacer que todos los productos sean mucho más baratos. Entonces, hasta cierto punto, ya ese proceso de acumulación de riqueza ya no va a ser tan evidente o tan radical. ¿Ya? Porque yo puedo ser el dueño de una empresa, pero la empresa, por mucho que produzca, los productos cada vez valen menos. Pero ¿cómo voy a acumular riqueza? Esa es una de las visiones del tema del capitalismo. ¿Ya? Acumulación de riqueza. Entonces, con el nuevo paradigma que es el individuo, sus ideas generan servicios. ¿Ya? Entonces, eso tiende a aumentar de valor. ¿Ya? Quizás sea un valor emocional, pero sigue siendo un valor. O sea, entonces, las sociedades ¿Ya no necesitamos pasar por un proceso de industrialización? No. Pero lo que necesitamos hacer es de desarrollar todas las capacidades y todas las habilidades de nuestro recurso humano para que se dediquen al tema del servicio, ¿ya? Y que cada uno tenga su propia empresa y que cada uno pueda generar un servicio por el cual pueda ganarse la vida dignamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí es donde dice, ok, si el mercado va hacia ese punto donde el rollo son los servicios, entonces yo tengo que desarrollar todas mis capacidades intelectuales. Mis capacidades intelectuales son capacidades para manejo de tecnología, para uso de tecnología, pero también son capacidades artísticas, capacidades de comunicación. De nada sirve tener la competencia de las TICs y que la televisión y que la telefonía celular y que los sistemas de información si yo no desarrollo mis capacidades de comunicarme. Si yo tengo un conflicto interior y no soy capaz de expresárselo a la persona con la que tengo un conflicto, yo tengo un problema con una persona y no soy capaz de dialogarlo y de resolverlo. ¿Ya? Yo tengo compañeros de universidad con los cuales no me comunico y no salgo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cortando todos mis vínculos para poder en un futuro decir, miren señores, estoy buscando trabajo, aquí está mi correo, por favor me avisan. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que en el largo plazo estoy limitando mi desarrollo personal y profesional. Donde nada sirve. Pero por eso les digo yo, el objetivo no es desarrollo de tecnología y tener una gran infraestructura, no, es utilizarlo y saberlo utilizar. Saberse comunicar. Ya, por eso es que los anuncios de telefonía celular dicen, tú no pagas por el minuto, por el segundo o por la llamada. Tú estás pagando por el consejo, por las emociones, por qué sé yo, cuáles son. Fíjense cuál es la estrategia mercadológica de este tipo de empresas. Busquen todas las empresas de Vodafone, Movistar, todas las grandes empresas, ¿cómo se llama? A nivel global, todos los anuncios o los proyectos de mercadeo son orientados hacia la emocionalidad de la gente. Porque en la emocionalidad está la necesidad y la capacidad de comunicar. Entonces, ustedes se preguntarán muy bien, con tanta tecnología, ¿qué significa? ¿Que van a desaparecer los cursos presenciales, así como yo estoy aquí? No. No van a desaparecer, nunca van a desaparecer. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es netamente oral. Nosotros somos orales y visuales. Entonces queremos verlo todo y queremos escucharlo todo, o intentamos escucharlo todo, ¿ya? Y el ser humano aprende a partir de lo que ve y de lo que escucha. Hago un corte porque tengo gente que espera.
Fundatix. Espera que el programa anterior haya sido de su agrado. Créditos. Edición y sonido. Francisco Ruiz. Soporte técnico. César Mendoza. Asistencia. Nadia Méndez. Conferencista. Javier Gramajo López. Guatemala, febrero 2008.